Bueno, muy bien. Estamos aquí charlando con Patricia Bullrich, la candidata a presidente o precandidata a presidente. Patricia, ¿cómo es su relación hoy con Macri, con Mauricio Macri?
Es muy buena. Es de diálogo permanente. Dialogamos. Yo creo que la otra vez me invitó a almorzar Sanguinetti. Fuimos con Kovatlov. Y Sanguinetti me decía, aprovechá mucho la experiencia de tener un expresidente que pueda contarte en determinados momentos dificultades que ha tenido cuando vos sentís que estás frente a un dilema. Así que me parece que es una relación buena de diálogo. Creo que él ha tomado una decisión ahora de salirse mucho del primer plano de la política y está en una posición más de dejar que las PASO sean las protagonistas de este momento. Por otro lado, está contento en el sentido de que el PRO tiene un protagonismo fuerte en esta elección, y eso siente que tiene que ver con haber logrado que un partido, que no es tan fácil, sobreviva en el tiempo. Todavía
un partido que nació vecinal, que en nació, la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente, que sea un partido nacional.
Ahora, ¿cómo va a evitar usted ser el Alberto Fernández de él, supuesta Cristina?
Bueno, si alguien cree que yo soy Alberto Fernández, que tengo esa personalidad, es que no me conoce. Es decir, a ver, primero, la presidencia en Argentina es unipersonal. Eso lo tengo claro yo, está en la Constitución, está clarísimo. Segundo, mi personalidad es una personalidad en la que yo escucho, pero en el momento final, las decisiones, cuando uno está frente a la decisión, la toma, la ejecuta y la lleva adelante. Así que en ese sentido tengo autoridad y carácter para llevar adelante el gobierno. Y, digamos, Macri va a ser uno de los tantos consultores que yo puedo tener. No va a tener un rol especial o un rol de estar atrás del gobierno. No va a estar atrás del gobierno.
Supongamos que usted le gana a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué hace con Horacio Rodríguez Larreta? Y supongamos que Horacio le gana a usted. ¿Qué hace?
Bueno, yo creo que nosotros estamos en este momento en unas PASO. Las PASO implican unas reglas que conocemos todos de antemano. Y si decimos que somos respetuosos de la ley, respetamos la ley de las PASO. La ley de las PASO es que estamos compitiendo para mostrar quién tiene el mejor proyecto, el carácter, el coraje para cambiar lo que hay que cambiar en la Argentina. Yo estoy convencida que tanto yo como mi equipo representamos un cambio profundo. Y eso es lo que voy a ir a discutir a las PASO.
Okay.
Terminada las PASO, si me toca ganar, voy a llamar a convocar a Larreta y a todos los que han participado en otras listas a nivel nacional y provincial.
O sea, si usted gana, ¿lo piensa Larreta como un ministro suyo después?
Digamos, me parece que eso es un tema que hay que discutirlo con la persona.
Okay.
No adelantar para que la persona no sienta que uno lo coloca como un muñeco, sino debatir cómo es la integración general de los equipos que han trabajado con él, la forma en que ha planteado. Pero, a ver, hay que aceptar una cosa: conduce el que ganó.
Exactamente.
Y la política que se impone es la que la sociedad definió como el cambio que quiere.
Okay.
Eso tiene que quedar claro.
Si usted
pero
pierde,
lo invito a desayunar al día siguiente.
Okay.
Trabajaremos, pondremos un equipo de transición para que ambos equipos se puedan encontrar en cada provincia, en cada lugar. Haremos un comité de campaña juntos para la campaña que recién empezaría, ¿no? La campaña en serio.
¿Y lo mismo va a ser si él gana?
Por supuesto.
Usted va a desayunar al otro
pero
día, arman juntos un equipo de campaña.
Totalmente, es decir, las reglas de juego son esas. Uno tiene que, uno entra a la cancha sabiendo cuáles son las reglas de juego. Y es importante entender esto. Entender. El otro día, nuestros candidatos en Chaco lo hicieron. ¿no? Y lo hacen en todas las provincias. El otro día lo hicieron en Mendoza. Los candidatos en el Chaco, el que perdió las PASO fue Polini, fue a verlo a Leandro Esdero, que es el que ganó, y ambos le ganaron a Capitanich, muy importante, ganamos la provincia del Chaco, y es así, esas son las reglas. Así que yo las voy a cumplir a rajatabla y las voy a hacer cumplir a rajatabla.
¿Qué va a hacer con el tema jubilados? Hay mucho, mucho jubilado que nos está escuchando.
Bueno, a ver, en este momento lo primero que tenemos que hacer es una recomposición de la jubilación que está por el piso, que está destruida. Eso nos lo tenemos que hacer con otra serie de medidas donde tengamos en cuenta que la Argentina tiene que generar un cambio de régimen, porque hoy prácticamente por lo que ha sido el sistema laboral de los últimos 30 años, donde la mayoría de la gente ha estado en la informalidad y en planes sociales, las personas no tienen cómo jubilarse. Entonces vamos a hacer una presentación de un programa de cómo esas personas van a tener algún tipo de retiro que va a ser diferente al de la jubilación del que aportó, pero digamos, tenemos que partir de un piso más alto del piso que tenemos ahora. Ahora la jubilación no alcanza ni para nada, no alcanza, no sé. El otro día un comerciante en un pueblo de Chaco, en Charata, me decía, acá fin de mes es el día 15. Y Charata es una zona sojera donde hay plata, donde hay, digamos, bueno, ahora vino la seca, pero hay plata, hay posibilidades mejores que en otros lugares. Y me dijo, el fin de mes es el día 15. Me pareció una definición extraordinariamente
totalmente.
Dura, pero muy real. Dura.
Patricia, con este año con 140% de inflación, la CGT está como Caperucita Roja, si querés, no hace nada, paros.
Recién ahora empezaron con lo de Jujuy.
No, ayer fueron a Jujuy.
Claro, sí, claro.
Pero como si ahí estuvieran los trabajadores que tienen que defender.
Ahora, yo me imagino, si ganás las elecciones 2024, tomás medidas para ordenar la economía y se te van a transformar en el lobo, seguramente.
Sí,
¿Qué vas a hacer cuando te anuncie la CGT un paro general? ¿Cuando Varadel te haga 20 paros por año?
Nosotros vamos a actuar, vamos a cambiar las leyes que permiten que la Argentina viva en el desorden. Vamos a trabajar un modelo de orden basados en una sociedad que está absolutamente harta. Harta de la discrecionalidad, de la corrupción, de los paros, de la destrucción de las empresas, absolutamente harta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer cambiando una serie de leyes y con la autoridad que nos dé el pueblo al elegirnos. Yo no me voy a dejar manejar por ningún gremio. Todo aquel que quiera venir a dialogar va a ser bienvenido. El que tire piedras, ese va a sufrir las consecuencias legales, penales, que tiene que sufrir quien destruye y no construye.
Orden, me define orden, porque para orden el kirchnerismo es represión.
Orden es la palabra central de nuestra campaña.
Pero por eso, me define orden, porque para el kirchnerismo es represión.
Orden es orden económico, que bajemos la inflación, que haya equilibrio fiscal, que el Estado, que se ha convertido en el refugio, el Estado creció en estos últimos 20 años del kirchnerismo, con cuatro nuestros que lo bajamos, pero en estos últimos 20 años el Estado creció un 100%. Es decir, que es un refugio de la política sin que a la sociedad le haya dado más beneficios. Si usted me dice, ¿la sociedad siente que tiene mejor educación? No. ¿Siente que tiene mejor salud? No. ¿Siente que tiene mejor seguridad? No. Sin embargo, pagamos todos los argentinos 100% más el Estado. Entonces, nosotros vamos a ajustar a la política para desajustar a la sociedad. Las clases medias, los comerciantes, los que trabajan, los que pagan ganancias con su salario. Nosotros tenemos que desajustar para que la gente pueda invertir, poner su segundo kiosco, armar su segunda empresa tecnológica, trabajar sin tener que pagar las ganancias que paga hoy. Todo esto va a ser en secuencias, no va a ser de un día para otro. Pero nuestro concepto es devolverle poder a la gente y sacarle poder a un Estado que lo único que hace hoy es destruir los sueños de los argentinos.
Alquileres. Hoy es un mamarracho la ley de alquileres. ¿Qué va a hacer usted con ese tema?
La ley de alquileres la derogamos el primer día. ¿Y? Nosotros el primer día vamos a tener lo que llamamos una ley de descontaminación legal. La Argentina tiene más leyes de las que necesita y muchas leyes son una especie de camino torcido que no se sabe para dónde van. Así que tenemos unas 500 leyes que vamos a derogar, entre ellos la ley de alquileres. Pero ahí hay dos elementos. Un elemento que es derogar la ley de alquileres y el segundo elemento es, digamos, calmar la economía para que... Porque hoy, ¿qué ha sucedido? De 8.000, digamos, casas que se vendían en la Ciudad de Buenos Aires, hoy hay 1.800 escrituras. Uh-huh. Se venden 6.000 menos. Entonces, el mercado de alquileres, como nadie puede comprar... Hoy está totalmente sobredimensionado, la cantidad de gente que a cierta edad, entre los 35 y 45 años, compra su casa, hoy no lo está comprando. Entonces, digamos, hay dos elementos para poder tener vivienda. Uno es una macroeconomía ordenada, créditos, y otra es... sacar la ley de alquileres. Esa se borra el primer día.
Okay. ¿Cómo ve el mundo? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Cuál es su visión del mundo hoy?
Voy a ubicar en el lado correcto de la historia.
¿Y cuál es el lado correcto?
Hay una frase del 2 de agosto de Churchill, de 1944, ¿no? 2 de agosto de 1944, Churchill, cuando ya la guerra estaba ganada, dijo: Argentina no solo estuvo del lado incorrecto de la historia, sino además estuvo del lado perdedor. Yo creo que la Argentina es un país democrático, un país republicano, un país que cree en la justicia, cree en la ley, cree en las democracias, y vamos a estar de ese lado, de ese lado.
Okay,
hoy eso no quiere decir ninguna manera que no vamos a comerciar con todo país que podamos comerciar, salvo aquellos que, por ejemplo, están en un conflicto como está hoy Rusia.
Okay.
Comercio con China, comercio con Israel, con el mundo árabe. Bueno, Israel es parte del modelo democrático del mundo. Uh-huh. Y nos vamos a ubicar del lado correcto. Ahora, necesitamos opciones. La otra vez fuimos con Pinedo a visitarlo a Luis Lacalle Pou.
Sí.
Y nos decía, a mí me están pidiendo para el avance tecnológico que tiene que tener el país con el 5G, que es lo nuevo que viene. Que ya en muchos países ya es viejo, pero nosotros todavía no lo tenemos. Necesitamos, los americanos están pidiendo un acuerdo. Bueno, queremos que vengan las empresas, porque si la única empresa que viene es Huawei, no hay posibilidad. Entonces, que venga Ericsson, que venga IBM, que venga, no sé, cualquiera. No quiero nombrar empresas porque no sé cuáles son las que en este momento están llevando adelante esa tecnología.
Okay.
Haremos una licitación. En esa licitación diremos, bueno, se reparten 5 bandas
del espectro.
Y ninguna puede tener más de una zona. Entonces, habrá dos americanas distintas, habrá una que viene de China, y nadie va a controlar.
Pero estratégicamente usted va a estar alineado
del lado de las democracias contra las dictaduras, contra la dictadura de Venezuela, contra la dictadura de Cuba, contra la dictadura de Nicaragua, a favor de los regímenes democráticos.
O sea, totalmente distinto al alineamiento estratégico de hoy.
A favor de Ucrania en este momento, en lo que está sucediendo con la guerra. Estamos alineados. Tuve el honor de recibir un agradecimiento del presidente Zelensky por haber sido la política latinoamericana, junto a la única Argentina, que, digamos, que tuvo un apoyo claro. Así que recibí una felicitación, un agradecimiento de parte de él, cosa que me...
Si usted es presidente, ¿qué va a hacer con Aerolíneas Argentinas, con Telam, con la televisión pública, con Radio Nacional?
Nosotros vamos a hacer vamos a poner a todas las empresas dentro de un modelo de administración común. El objetivo fundamental es que ninguna empresa le cueste a los argentinos un dinero que los argentinos necesitamos para que cada argentino pueda desarrollarse mejor y no pagar una cantidad de empresas que nos llevan una parte importante, porque acuérdense que yo dije que voy a ir a un presupuesto déficit cero. Primer presupuesto tengo que tener déficit cero. Así que las empresas van a tener que presentar un plan de negocios y en ese plan de negocios tendrán que tener alianzas, y si no pueden tener alianzas, el déficit, nosotros no vamos a pagar déficit de ninguna empresa, porque es sacarle la plata del bolsillo a la gente.
¿Cielos abiertos, sí o no?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Si acá tiene que volver la TAM, tienen que volver las aerolíneas que estaban, se fueron muchas, Norwegian, uh-huh, la TAM, uh-huh, necesitamos aeropuertos. Antes de ayer me fui a Córdoba, uh-huh, fui a Córdoba, volé, no pude aterrizar por la niebla. No pude aterrizar por la niebla a esta altura. De Londres estaría siempre cerrado.
Claro.
Me volví, inauguré el viaje Aeroparque Ezeiza, porque me dejaron en Ezeiza. Camino 2 horas, la gente muy atenta, los pilotos, las personas, pero lamentablemente no podemos vivir así. Entonces, necesitamos que haya más inversión en aparatología, para que el país, es un país grande, es un país que necesita estar, uh-huh, conectado, uh-huh, más. Fíjese una cosa, a Mendoza, que va mucho turismo y van las 3 empresas que hoy hay en la Argentina, el pasaje vale 50.000 pesos. A San Juan, donde hay menos turismo y van muchas empresas mineras, el mismo pasaje sale 150.000 pesos, porque hay monopolio. Claro. Hay monopolio. Entonces, los sanjuaninos, ¿saben lo que hacen? Van a Mendoza y se toman un ómnibus o un taxi y se tienen que ir 2 horas, claro, para ahorrarse la diferencia, claro, porque son 3 veces. Entonces, ¿podemos tener un país donde hay una
conectado,
diferencia entre una provincia como San Juan y Mendoza?
Claro, claro,
donde
claro,
las tarifas son total, digamos, no se puede viajar en avión a San Juan. Mm. Que no se puede viajar. Y después vamos a armar un sistema, que estamos trabajando, de complementación avión-ómnibus. Tiende a desaparecer el ómnibus de larga distancia. Nadie quería viajar 20 horas en un ómnibus. Entonces, estamos trabajando un modelo de integración. Uh-huh. Usted se baja de un avión, por ejemplo, en Bahía Blanca, y ahí está el ómnibus para ir a Carmen de Patagones. Uh-huh. Usted viaja en un avión a Mar del Plata y ahí tiene el ómnibus, uh-huh, para ir a Balcarce.
Okay.
Y así, de esa manera,
un sistema de integración
donde las, sí, personas, sí, como objetivo no viajan más de 6 horas. Uh-huh. Y el viaje larga distancia es un complemento del avión.
Sí. Patricia, ¿qué va a hacer con el tema violencia en el fútbol barras? Porque usted trabajó mucho en la etapa que tocó como ministra de Seguridad de la Nación. Y después de 6 años, en abril de este año, por ejemplo, volvió la 12 a la hinchada de Boca. ¿Qué haría el día de mañana con, por ejemplo, la figura de Diceo? ¿Le volvería a aplicar el derecho de admisión? ¿Y si va a insistir con la ley penal barra, que durante su paso por el gobierno, las 2 veces, a la larga, terminó rebotando, lamentablemente?
Sí. Hubo una mano rara ahí que
algo pasó, ¿no?
Me paró la ley esa. La ley la voy a poner en vigencia total y absoluta. El derecho de admisión va a continuar. No quiero hablar de casos individuales porque habrá que ver en qué estado, uh-huh, digamos, está cada uno de los que pertenecen a las barras. Es decir, que eso, después de 4 años, pudo haber cambiado algo, así que no voy a hablar de nombres concretos. pero yo creo que hoy, y lo veo, hoy en al fútbol ha vuelto la familia, van los papás, las mamás, los chiquitos, van cada vez más mujeres, cada vez más jóvenes. Me gustaría que vuelvan los visitantes en la medida que tengamos la garantía
de que va a haber
la tranquilidad
paz,
y claro, la paz. Claro. La paz y la tranquilidad. Nosotros fuimos muy estrictos, muy fuertes, y vamos a seguir con esa política firme de revisión de cada una de las personas que entra a la cancha. Teníamos en el teléfono el número de documento, si tenía o no derecho de admisión. Agarramos así 800 personas con pedido de captura en las canchas. Así que vamos a hacer...
Eso sigue funcionando muy bien y se instauró en esa época.
Sí,
eso sigue funcionando bien.
Funcionando bien, tribuna segura. Así
excelente.
Que bueno, Madero, que trabajó conmigo, hoy trabaja en la ciudad, en fútbol, así que es una persona que ha conocido mucho.
Bien.
Pero en todo el país, ¿eh?
Bien. Patricia, hay un tema que preocupa mucho y en especial a las pymes, ¿no? El tema de la industria del juicio. ¿Qué va a hacer usted para que las pymes puedan cada vez tomar más gente? Hoy por hoy las pymes no quieren tomar gente.
Vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, estamos trabajando una ley PYME laboral para que sea adoptada y trabajada para que en todos los convenios colectivos el capítulo PYME sea un capítulo serio y verdadero, porque no pueden las grandes empresas y las pymes tener la misma realidad. En segundo lugar, la industria del juicio tiene mucho que ver con lo que son las indemnizaciones. Hay una ley que es la 24013, que era una ley de contratos promovidos de la época de Menem. Eran contratos de fin de semana, de mediodía, y lo fueron llamando contratos basura. La verdad que eran contratos que ayudaban al primer empleo.
Precarización.
Sí.
Lo llamaban de esa manera.
Precarización, contratos basura. Bueno, ¿qué pasó con esa ley? Una cosa ridícula. Los contratos se derogaron y la ley quedó. Hay una ley, la 24013, que lo único que tiene son multas. Tampoco la derogó nuestro gobierno, para ser sinceros con nosotros mismos. Eso entra en la primera derogación. Con la ley de alquileres son 500 leyes que se derogan. Eso se deroga. Hay dos leyes que son las que generan los mecanismos por los cuales una indemnización que debe ser de un mes por año termina siendo de 10 meses por año, y digamos, por un juicio se funde la empresa. Así que eso va a entrar a ser modificado desde el primer momento. Y además pasa algo muy gracioso hoy, que es importante decirlo. Los mismos sindicalistas en sus obras sociales, que son empresas, sufren el mismo problema. Entonces dicen, claro, qué barbaridad lo de la indemnización. Bueno, si ves que es una barbaridad para tu empresa, ¿no? Pensá que es una barbaridad para la otra empresa.
Claro.
Ponete en el zapato del otro, porque a vos te está pasando. ¿Por qué te está pasando? Te está pasando porque es la realidad de cómo hoy se ha construido un sistema de judicialización. Por otro lado, a ver, la realidad es que la justicia laboral tiene que pasar a la ciudad. ¿Por qué vamos a tener una justicia,
Patricia,
laboral
por último,
en la nacional?
Por último, mire, hay en estos momentos más de 8.100 personas.
Bueno, le mando un saludo a
por
todos.
YouTube. Bueno, por eso. Y en mi Instagram debe haber más de 2.500, ¿no? Más o menos. O sea, más de 10.000 personas que la están viendo en vivo y millones en todo el país que la están escuchando por Radio Mitre. ¿Les puede dejar un mensaje de cierre?
Sí. El mensaje que les quiero dejar es que la Argentina ha vivido muchas frustraciones. Y para mí la frustración ha tenido que ver con que los proyectos de cambio que ha habido en la Argentina se frustraron a mitad de camino, por miedo a lo que podía pasar. Y yo creo que en este momento hay que ponerle coraje y carácter al cambio, seguirlo y no tener miedo. El miedo paraliza la dirigencia y le da poder a las corporaciones. Así que van a ver en mí una gobernante que tome una decisión y la lleve adelante, porque sé que de eso dependen 46 millones de argentinos y los papás y las mamás que a cada lugar que voy me dicen, tengo tres hijos afuera, tengo dos hijos afuera, quiero que vuelvan y quiero cumplir ese sueño.
Sí, porque eso desgarra a todas las familias.
Desgarra.
Les digo una cosa, estoy viendo algunos mensajes de la gente de Rosario, le piden imperiosamente que usted los ayude.
Yo voy a entrar a Rosario con las fuerzas federales, bajo una ley, una reforma de la ley de defensa y una ley de seguridad nacional, con las fuerzas federales y con las fuerzas armadas en las tareas de rodear, porque el primer objetivo es desarmar a los delincuentes, que no haya delincuentes sicarios que maten, que generen el clima de violencia que hay hoy en Rosario. Que la gente en Rosario me tenga confianza, sabe cómo trabajé, y esta vez voy a entrar con más firmeza todavía, con más fuerza, porque para mí Rosario, si no paramos Rosario, es una mancha de aceite en el país.
Le agradezco mucho, gracias por haber venido. Gracias. 9:09, seguimos en Mitre.
Auspicia Mitre Informa Primero. Megatone.net. Encontranos en Unicenter, en Cabildo Casi Juramento o en Pueyrredón y Corrientes.
Tecnología, Megatone, Megatone. Renova tu hogar, Megatone, Megatone. Es para vos.
Megatone, bienvenido a lo que querés.
Megatone.
Mitre Informa Primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
El cielo algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 8 grados 2 décimos.